Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Roca Project. En este episodio se exploran lecciones de experiencias cercanas a la muerte y la empatía. Reflexiones que transforman nuestra relación con la vida y lo que hay más allá. Y ahora, ¿comenzamos?
Lo que tú viviste fue una experiencia cercana a la muerte.
Tuve una parada cardíaca, caí desplomado.
¿Te atreverías a decir, siendo además médico, que tuviste una muerte clínica?
Sí, sí, es que no tengo duda. Me veo a mí mismo y veo mi cuerpo encajado entre un mueble y la pared, inerte, sin respirar. Simplemente es una comprensión que dije, bueno, me he muerto. El ser de luz me transmitió pues si quieres vuelves, una chispa pequeñita. Fue capaz de reactivar el corazón.
Como si el golpe de desfibrilador te lo dieran desde el otro lado. ¿Cómo sabemos que entonces no es una creación del cerebro? Y si no es una creación del cerebro, ¿de quién es esa creación?
Pues bueno.
El temor a la muerte es el miedo más primitivo y arraigado al ser humano. Desde el nacimiento luchamos contra la muerte. Pero la incertidumbre y la muerte no se entienden bien. Por eso, casi obligados, muchos decidimos que la muerte es el final y muchos otros acabamos decidiendo que no, que la muerte es un tránsito. Lo interesante es que las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, uno, dejan de temer y dos, se asientan en la certeza de que la vida sigue después de la muerte. La famosa frase «Memento mori» adquiere una nueva y profunda dimensión vital. Y como sé que estas historias os encantan y a mí también, hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo al doctor José Morales, que viene a hablarnos de lo que la muerte, su muerte, le enseñó. ¿Qué tal, José? Bienvenido a Roca Project.
Buenos días, Carlos. Y a ti y a tu audiencia.
Muchas gracias por haber venido. Sé que vienes de un poquito lejos. Vienes de La Rápita, ¿no?
Bueno, vengo del paraíso.
Vienes del paraíso.
El delta del Ebro y un pueblo, una población maravillosa con una gastronomía extraordinaria que es San Carles de La Rápita, o La Rápita, como se llama actualmente.
José, tú eres médico, sí. Has sido médico de familia, ahora estás retirado, ¿verdad?
Sí.
Si te pregunto qué es la muerte, ¿qué me responderías a día de hoy?
Bueno, la muerte es un tránsito necesario entre la vida material de ahora y la trascendencia, es decir, que es lo que ocurre en ese mundo espiritual más energético, al cual, mediante un tránsito, un paso entre dos puntos, pasamos para continuar nuestra evolución como almas.
Si te hubiera hecho esta pregunta hace 10 o 15 años, ¿qué hubiera respondido?
Mira, con 4 ya hay bastante. O sea, yo hubiera respondido que cuando te mueres se acaba la luz. Se apaga la luz y ya está. Y entonces pásalo aquí lo mejor que puedas. Gánate la vida de una forma honrada. Disfruta de lo que tienes sin quitarle nada a nadie. Y bueno, pues esto es lo que hay. ¿Por qué no? Y la verdad es que ya me parecía una buena explicación. Pero hace 3 años y medio me ocurrió algo que me desmontó todo aquello. Uh-huh. Y entonces ya esa explicación, solo esa explicación, ya no me valía. Al desmontarse mi ego, tuve que construir algo de nuevo y es en lo que estoy ahora, en proceso de construcción.
Para mí, gran parte de la credibilidad que tienen las personas que viven ECMs, lo que tú viviste fue una experiencia cercana a la muerte, es que ves un cambio en sus vidas, ¿no? Ya he conocido varias personas, he leído otros casos y ves que verdaderamente parece haber una transformación. ¿Podrías contarnos qué fue lo que ocurrió?
Para enmarcarlo, lo que me ocurrió, pues es algo que en un primer momento me pasó maravilloso, lo viví como algo maravilloso y como si solo me hubiese ocurrido a mí. Y al revés, es un proceso muy común, con una estructura interna muy sólida, muy fija.
Sí.
Y casi, si me lo permites, te lo cuento poniéndolo en contexto con lo que le ocurre también a los demás.
Maravilloso.
Con lo cual yo creo que nos dará perspectiva.
Sí que te pido algo, porque tengo tu libro Os he dicho que él viene a hablarnos de lo que la muerte le enseñó. Así se llama el libro, ¿no?
Sí.
Me parece fascinante, ¿eh? O sea, como historia a mí me atrapa. Tú dices que hay una versión corta express y una versión larga de tu FM. Como estamos en Roca Project, yo te pido la versión larga.
Sí, sí, yo te daré la versión larga.
Te puedes explayar lo que tú quieras, estás en casa.
Te daré una versión larga sin demasiado ego, espero.
Un segundo y enseguida volvemos. ¿No te pasa que al volver de vacaciones tienes que afrontar la dificultad de retomar la vida normal con todos sus retos, cuando en realidad lo que te apetece es tirarte en el sofá, elegir una buena serie y olvidarte de todo? El problema es que ni elegir una serie es fácil, porque a un catálogo enorme se suma el hecho de que decidir es algo que generalmente nos cuesta. Por eso, cuando aparece una decisión fácil, el camino se despeja un poco y ganamos tranquilidad. Razón por la cual quiero hablaros de O2, la compañía de fibra y móvil que patrocina este episodio y con la que aciertas 100%, porque no hay letra pequeña, tampoco permanencia ni sorpresas en la factura, y además disfrutarás de la mayor red de fibra y conexión 5G Plus para tu móvil. Otra cosa muy buena es que cuando en O2 mejoran la tarifa o condiciones, los primeros en disfrutarlo siempre son los que ya son clientes. Entre tantas decisiones difíciles que nos plantea la vida, elige una fácil y pásate a O2. Más información en odosonline.es o llamando gratis al 1551.
Te daré una versión larga sin demasiado ego, espero. Mira, en aquella época, para ponerlo en contexto, yo pasaba te diría que una época muy feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque después de muchos años como médico de familia, en un mismo ambulatorio, en Lérida, es decir, el CAP era el de Les Borges Blanques, en Lérida y tal, yo tenía un anhelo que decía yo, mira, me voy a jubilar y no lo voy a conseguir, que era jubilarme en mi paraíso particular, que es el Delta del Ebro, uh-huh. Y en concreto una ciudad que me encanta, que es San Carlos de la Rápita. Y me llevé la sorpresa que simplemente lo pedí y me dijeron, pues ¿por qué no?
Ah, qué bueno.
Entonces me dieron la posibilidad de irme a donde yo quería, cuando yo quería, y al final de mi vida laboral, y bueno, pues yo estaba encantado. Es decir, no provenía de una crisis personal, ni de un proceso de divorcio, ni de haber sufrido ninguna pérdida importante. Al revés, me sentía extraordinariamente feliz.
Tú eres médico de familia, pero además eres un hombre de familia, ¿no? También.
Ah, sí, tengo mi esposa, tengo dos hijas, ahora también dos nietas, y bueno, pues una época muy feliz. Entonces yo, en esa época feliz, es verdad que tenía un hándicap, y es que tenía una arritmia que en cuestión de pocos meses fue empeorando, de tal forma que tenía ya unas ciertas crisis, era una fibrilación auricular que me ocasionaba arritmias, síncopes, cosas. La verdad es que mi cardiólogo se preocupó y me dijo, esto hay que operarlo, y me dieron fecha y todo eso, estaba en orden. Entonces, lo que me ocurrió fue que un día, yo al levantarme de una siesta, caí desplomado. Y yo te diría que hay dos líneas del tiempo, ¿eh? Una línea del tiempo material, que yo te diría que yo me incorporo.
¿Estaba solo?
Estaba solo en el dormitorio, uh-huh. Y mi esposa estaba en el salón, uh-huh. Pues supongo que viendo la televisión o algo, ¿no? Es decir, era la hora de la siesta y tal. Entonces, cuando me levanté, como digo, pues caí desplomado. Yo ya no recuerdo nada más en esa línea del tiempo, uh-huh. Hasta que entiendo que...
Tras esa experiencia transformadora y el impacto de la arritmia en su vida, surge la pregunta sobre el deseo de cambio. Ahora se adentra en la reflexión sobre la conexión entre la vida y la muerte y la presencia de seres queridos.
Cuando dices quieres cambiar, quieres decir que te quedarías.
Exactamente, quieres cambiar a otra cosa.
Ya.
Es decir, incluso estoy recordando ahora un relato que dice que cuando estaba así de bien no quería cambiar y no quería ni siquiera volver. Y decía con cierta culpabilidad, dice, y mira que yo quiero a mis niñas, que es lo que más quiero. Y dice, pero es que yo no quería volver, yo allí ya estaba bien, no pensaba en eso, ¿no? Y bueno, en ese estado de felicidad en el que yo estaba, y volvemos a mi relato, pues aquello en cierto momento llegó a fue poniéndose más neutro, menos luminoso, hasta que quedó en un espacio neutro que al mirar hacia mi izquierda yo percibí una presencia y estaba un amigo del alma, que era Tomás José. Tomás José era un ser de luz maravilloso, con muy mala suerte. Tenía talento, tenía hermosura, tenía todo para triunfar en la vida. Y con 18 años, con su carrera de piano acabada, y hablamos de mediados de los años 70, con 18 años él había acabado no solamente el bachiller para empezar medicina, que iba a empezarlo en septiembre, sino además la carrera completa de piano. Iba a Barcelona no solamente para hacer medicina, sino además para ya estar con maestros.
No es poca cosa, ¿eh?
De piano.
Sí, estudiar sí. Las dos cosas, ¿eh?
Las dos cosas. Pues él estaba ya a nivel de perfeccionamiento y iba a Barcelona ya para ponerse en la tutela de algún gran profesor de allá del Conservatorio de Barcelona. Además, encantador, ya te digo, muy atractivo. Y con 18 años empezó a tener trastornos en el comportamiento y en tocar el piano, unas cosas muy extrañas. Lo llevaron así a neurólogos y le dijeron, mire, tiene un tumor cerebral. Tiene un tumor cerebral. Y hablamos de mediados de los años 70. No había los avances de ahora, claro, ¿no? Que claro. Precisaban. Entonces, la neurología era muy clínica. Había pocas pruebas comparado con hoy en día, todas las pruebas de imagen que hay. Entonces le dijeron, mira, es un tumor cerebral, sabemos dónde está, ahora hay la posibilidad de sacarlo y que pase poco, ¿no? Es decir, y entonces tú imagínate, y yo me pongo ahora dentro del corazón de su madre, Conchita, y su padre, su familia, que resulta de que, bueno, pues se pusieron en manos de esos neurocirujanos. Y los neurocirujanos hicieron todo lo que pudieron con lo que se encontraron y le devolvió a su hijo en coma profundo durante 2 años.
Uf.
Y cuando recuperó la conciencia, pues la mitad derecha del cuerpo la tenía muy torpe. Es decir, es lo que se llama una hemiparesia.
O sea, que el piano...
Y aquí tenía una deformidad en el cráneo, consecuencia de la operación. Y cuando volvió, no solamente volvió torpe, sino también volvió ciego. Y volvió con limitaciones. Y ahí entro yo en su vida. Pidió la madre apoyo por parte de la parroquia a la que yo iba para que hiciera compañía, para que fuera a leer, porque tenía un cierto aislamiento. Y bueno, ahí entré yo. Él recuperó mucha movilidad. Le integré en mi pandilla. Era algo mayor que yo y mayor que los que eran de mi edad, ¿no? Pero algo, a lo mejor... 5 años creo que era, pero era uno más. Y aquellos fueron unos años muy felices para él, lo fueron también para mí. Esto fue así hasta que el tumor, pues 3 años después de conocernos, se reprodujo y finalmente acabó con él. Pero fíjate cómo sería su amor por mí, y esto es relevante, que yo en la última visita que le hice, que ya estaba muy mal, estaba allí postrado en la cama, me decía, José Antonio, dice, rezo por ti. Yo, ¿cómo que rezas por mí? No te ves, ¿no? Gritaba yo por dentro. Rezaba por mí, no por él, no por salvarse, sino para que yo encontrara la felicidad, para que yo triunfara en mis estudios, que entonces... pues ya estaba a la mitad de mi carrera de medicina.
Eso es de una gran generosidad.
Y rezaba por mí. Bueno, vivimos una historia muy especial, la verdad, como puedes comprender yo. Entonces, volviendo a la experiencia, allí estaba él.
Te agradezco la explicación, porque así entiendo ahora la profundidad de ese encuentro.
Sí,
no
sí.
Es un encuentro cualquiera.
No. Y a mí una cosa que me desconcertó, y ya digo, es que cuando estudié esto es que mucha gente dice, bueno, me encontré un montón de gente. Yo había perdido ya, cuando tuve la ECM, había perdido a mis padres, había perdido a algunos seres queridos, había perdido... Nadie estaba, solo Tomás José. Es decir, Yo de ahí aprendí algo, y es que nadie muere solo y quien te ama te viene a buscar. Y por algún gran misterio, solo estaba Tomás José. Después hay una historia, otra persona, pero es una historia que no casa con esto. La dejamos un poco aparcada. Como digo, yo sentí una inmensa alegría. Y además, yo sabía lo que él pensaba. Nunca en todo el proceso hubo una comunicación verbal con nadie, sino todo telepático, todo mental.
Esto también es un ítem típico
sí,
de las FMs.
Es 100% típico, es otra cosa típica. Te encuentras con seres queridos, con seres a los que aman. Nadie se encuentra con un jefe déspota ni con el director de la entidad bancaria.
Menos mal.
Siempre te viene a buscar gente que te ama.
Hacienda no está, ¿no?
No
tampoco
está.
Gracias a Dios.
Entonces, decimos todos los que hemos tenido FMs que te viene gente que te ama. Mascotas también. Sobre todo los niños les vienen a recibir mascotas, también en personas. Es decir, piensa que no es baladí, que muchas veces el personas que han perdido mascotas lo viven con un duelo similar al de un familiar, un ser querido. Algunas personas dicen que más.
Claro, es que hay personas que solo han tenido el amor de un animal.
Sí. Sí, sí, o sea, yo he cogido mucho respeto por el duelo hacia las mascotas, ¿no? Pues lo que digo, ¿no? De que te vienen tal. En mi experiencia es eso. Otras personas, lo que digo, seres queridos, mascotas. Lo que también es nuclear aquí es que lo que manda es el amor.
Tras reflexionar sobre el amor que nos rodea en momentos de conexión, surge una anécdota que revela la complejidad de nuestras interacciones cotidianas. Un café, un malentendido y la dignidad en juego.
Bueno, yo me senté pues para tomarme un café con leche bien caliente, ¿no? Y cuando viene la camarera, que digo, bueno, lo que me hace esperar, ¿no? Pues lo que me encontré fue que vino apresurada, bueno, ¿qué desea? Un café con leche bien caliente. Y al cabo de otro rato, y yo mismo en mi ego, ¿no? Me fui poniendo como más descontento,
sí.
Pues me trae un cortado y frío, ¿no? Y yo, bueno. ¿Pero esto qué es? ¿No? Aquí ya mi ego. Cogí aquello, me fui a la barra y digo, mire, señorita, yo le he pedido un café con leche bien caliente. Y la chica, yo entiendo por su acento que era una chica rumana que estaba en la hostelería, pues dice, usted perdone y tal. Y lo dejó todo, me hizo allí el café con leche bien caliente, me lo dio, ahora se lo llevo a la mesa. Y digo, no, déjamelo, ¿qué te debo? Como diciendo, mira, ya estoy bastante cabreado, venga, ¿qué te debo? Se lo pagué y me fui a la mesa como diciendo, bueno, mira, he hecho valer aquí mi poder de consumidor,
ya,
¿no?
Ya. Tu dignidad, ¿no?
¿Qué fue? Sí, mi dignidad. Ya. Pero ¿qué fue lo que yo percibí allí? Allí sentí lo que ella sintió.
O sea, ahí tienes el otro lado del relato.
¿Sí? Y fíjate que te he dicho que era rumana, desde luego. No es diálogo, no es un conocimiento, como decirte, real en cuanto a que yo escuchaba lo que pensaba, porque seguro que pensaba en rumano, pero sí que sé lo que pensaba. Y lo que pensaba fue, ahora, si va el jefe y se queja, igual me despiden. ¿Qué va a ser de mi niño y de mí? Que él depende de mí. No nos podemos ir a vivir debajo de un puente. ¿Qué será si me despide y me falta el sueldo? Eso fue lo que ella en su interior llevaba adentro. Claro, yo me sentí muy mezquino cuando yo tuve la versión completa, la versión con subtítulos, ¿no? Con la historia B, la historia desde lo suyo. Otro caso, pues bueno, yo me acuerdo que en mi adolescencia, al salir de casa, vi que un canario que tenía mi madre estaba de vacaciones, ¿no? Con mi padre pasando unos días fuera, pues que le faltaba agua, pero yo, bueno, en mis prisas de adolescente por salir, pues pensé, bueno, cuando vuelva ya le pondré. ¿Sabes qué? Me encontré al pájaro muerto. Y hoy día sé que murió deshidratado. Pues yo sentí aquella sed del pájaro, del canario. A ver, con cosas de estas no te sientes orgulloso. Y fue muy doloroso también comprobar, porque era una revisión de la vida empática, viendo no solamente lo que hacía, no juzgando, sino sintiendo lo que la otra persona sentía en sí misma.
Digamos que sería como si tuvieras toda la dimensión de tus acciones.
Sí, sí, o sea, como si tuviera no solamente lo que yo hago como emisor, sino que además lo recibiera de como receptor de la persona que es objeto de mi egocentrismo, ¿no? O de mi ignorancia, o como quieras.
¿Hubo alguna experiencia relacionada con hacer daño al planeta, a la creación, a la Tierra?
No, la verdad es que, para ser sincero, no, todo fue más bien alrededor de las personas. Y lo que digo es que lo que fue muy doloroso fue comprobar que había hecho sufrir a personas que me amaban. Había mostrado egoísmo hacia personas que me amaban. Y yo, claro, yo sentía, en esta revisión empática, yo sentía la emotividad que había generado. A veces rabia, a veces decepción, a veces tristeza, a veces injusticia. Y ya digo, eso no te hace sentir bien. Pero también insisto en que era una autoevaluación. Lo comparo a cuando una persona se está sacando el carnet de conducir, tú haces el test y después te dan las respuestas, y te dan las respuestas para que tú veas dónde has fallado y que el día del examen no lo repitas. Es decir, yo me sentía que estaba revisando todo aquello y que la intencionalidad era que viera yo mis errores. No, el sentimiento de culpa que yo podía tener era una cosa mía. Pero era tan intenso que todo aquello se transformó en mi universo. Y una especie de grito interior de quiero volver para arreglar esto. No puede ser que yo todo esto lo haya hecho solo yo. Es decir, y tengo que arreglarlo. Pues desde el ser de luz me transmitió un bueno, pues si quieres vuelves. Vuelve, no pasa nada. Yo a veces digo en tono de broma que parecía que el ser de luz era argentino, como diciendo, ah, boludo, ves, ya volverás. Entonces, yo, en esta línea del tiempo que decimos, si tú me dijeras cuánto duró esta experiencia, si tú recreas, yo a veces, hoy día, si yo me relajo y yo voy rememorando la experiencia, quizás no consigo toda la luminosidad, no consigo toda la emotividad, porque hoy día lo vivo desde una dimensión humana.
Claro.
Pero si me dijeras cuánto dura esta película, te diría hora y media. Pero ya decimos que en la línea del tiempo terrenal no pudo ser más allá de un minuto o dos para volver sin daño cerebral, ¿no? Bueno, pues yo dije, yo quiero volver. Y al transmitirme ese si quieres, puedes, sentí como un vuelco hacia atrás. Y lo siguiente, ya en este relato terrenal humano, fue sentirme dentro de mi cuerpo y sentir todas las sensaciones corporales. En concreto, tenía un dolor muy intenso en el centro de la espalda. Supongo que al caer, pues con mi peso y mi caída, pues debí darme un golpe fuerte con el canto de un mueble. Y tenía también un chichón en la cabeza, Entonces yo cuando desperté y volví, yo había tenido otros síncopes, pero síncopes de perder el conocimiento y ya está. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Lo que ocurrió fue que yo tuve una parada cardíaca. Y bueno, es decir, lo normal de una parada cardíaca es que no revierta espontáneamente. Hay un periodo breve, se dice que no más allá de 30, 40 segundos, en el cual espontáneamente, sin reanimación cardiopulmonar, un corazón puede volver a latir. Yo lo que entiendo fue que mi corazón se paró, yo inicié ese tránsito, y ese corazón, una chispa pequeñita, microvoltios, un microvoltio quizás, pues fue capaz de reactivar el corazón.
Es decir, como si el golpe de desfibrilador te lo dieran desde el otro lado.
Bueno, es una interpretación, ¿eh? Algo ocurrió que mi corazón volvió a latir. Yo volví sin secuelas neurológicas. He de decir que tampoco soy el primero en esto. Esto tiene un nombre, que se llama el efecto Lázaro.
Sí, sí, he leído sobre él.
Y que en mi caso, ya digo, yo interpreto, yo no sé el tiempo, ¿eh? Quizás todo esto ocurrió en una décima de segundo, durante mi tiempo de parada cardíaca.
¿Pero te atreverías a decir, siendo además médico, que tuviste una muerte clínica?
Sí, sí, es que no tengo duda, porque síncopes había tenido varios, pero como aquel no tuve ninguna.
Tras reflexionar sobre la experiencia del corazón y su misteriosa reactivación, se abre un nuevo capítulo que nos lleva a explorar el estado del cerebro durante situaciones críticas y las vivencias que pueden surgir en esos momentos.
Cerebro, dejarlo en estado vegetativo, digamos así, en suspensión, ¿eh? En suspensión durante una hora para poder intervenir un aneurisma muy complicado que tenía, pues tuvo una ECM. Ese cerebro sin riego sanguíneo, que dices, es imposible que tenga una experiencia, una vivencia de nada, porque es que está en stand-by, ¿no? Pues contó la operación que se le hizo. Y como eso hay otros relatos similares. O sea, es decir, el fenómeno es muy complejo y cuando yo lo que creo es que cuando alguien tiene una explicación muy sencilla para un fenómeno muy complejo, algo falla.
Yo te escucho y te veo y me transmites mucha paz, mucha serenidad, que es algo que además me atrae cuando veo personas así, porque es lo que quiero para mí también, paz y serenidad. Que creo que tiene mucho que ver con eso que llaman felicidad, estar en paz y en serenidad. ¿Siempre fuiste así?
Pues bueno, no sé decirte. Ya te digo que no volví transformado ahí como diciendo, pero por ejemplo mis pacientes sí que después de esto me dijeron que sentían una cierta transformación, como más empatía, como más conexión. Mira, hubo un cambio, pero no un cambio radical. Y te tengo también que decir que hoy día un requerimiento de Hacienda me sacaría de esa paz durante un ratito.
Sigue habiendo una parte de ego necesaria.
Claro, sí, estamos viviendo una experiencia material.
Pero también hablas de lo que fueron esas pantallas, esa revisión de vida, esa necesidad de corrección.
Sí.
Esto me hace pensar que probablemente vivas de una forma distinta.
Sí,
si ahora una camarera te sirviera un café frío, ¿cómo reaccionarías?
Bueno, ya me ha pasado y con una sonrisa. Con una sonrisa y seguramente diría, bueno, tú pues así también está bueno. No, desde luego cambian perspectivas, ya te digo, no de una forma alucinatoria, pero algo fallaría si el comportamiento fuera el mismo después de una vivencia tan profunda.
Si tuvieras que enfrentar una enfermedad terminal desde el conocimiento de que la tienes, te ocurre algo y alguien te informa, nos puede pasar a todos, evidentemente, ¿no? Oye, mira, José, te quedan X años. Espero que no, ¿eh?
Bueno, yo estuve esperando el resultado de una biopsia que en principio parecía cancerosa, después no fue. Y sabes que lo viví muy diferente a como lo habría vivido antes. A ver, mira, yo no quiero morir. Estoy muy bien aquí. Estoy aquí entre amigos y disfrutando. Pero, es decir, existe un desapego que antes no existía.
¿Un desapego?
Sí, un desapego. No una indiferencia, ¿eh? Pero sí un desapego a la vida, porque a fin de cuentas simplemente continúa de otra forma.
Lo que tú viviste, si fue real, fue una especie de antesala a algo que sigue después. Me has hablado de que tu paraíso es el Delta del Ebro. ¿Qué crees que hay al otro lado cuando ya no regresas, cuando ya estás ahí?
Mira, a ver, yo te diría algo porque es muy importante lo que has dicho. Es decir, tú has dicho, si es que fue real, a ver, precisamente eso es lo que decía yo en la conferencia, que la experiencia es real.
Claro.
Lo que es subjetiva. Uh-huh. Yo estaría de acuerdo en que dijeras, en esta experiencia subjetiva, y es verdad, uh-huh. es, pero fue real en cuanto a que la persona la vive.
Claro.
Entonces, después aquí llegarían los filósofos, ¿qué es la realidad?
¿Real para ti o real en sí? Este sería el debate, ¿no?
Bueno, pero es que los físicos al final lo que nos están diciendo es que las cosas no son como parecen.
Yeah.
Por sólidas que las veamos, es todo espacio. Partículas, pues ni siquiera. Es decir, existe una ambivalencia entre partículas y ondas. Y empiezan así. Y al final escuchas a los físicos, como a veces en podcasts que los he escuchado con mucho gusto, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que queda es, vamos a ver, existe algo, pero muy diferente a lo que tú te piensas, ¿no? Esa experiencia subjetiva siempre es real. Siempre es real si el paciente te la cuenta honestamente. Y será real para el paciente, aunque tú no la creas.
Uh-huh.
Lo que ocurre es que cuando tú tienes el poder que tienen los médicos, o que tenemos los médicos, ¿no? De tener una gran autoridad sobre el paciente, cuando le desautorizas esa experiencia, tiene un valor esa desautorización,
claro,
que no la tiene de otra persona.
Igual que tiene más poder cuando la validas, ¿no?
Claro, claro. Entonces, la experiencia hay que validarla, que la ha tenido, ¿no? Pero sobre todo hay que acogerla. Y para acogerla no hace falta creer.
Qué interesante esto que dices. Sí, acoger la verdad de la persona, aunque a lo mejor dudes de,
eso es.
De eso, pero por lo menos entender o aceptar que te dice la verdad. Yo tengo que deciros que a mí la sensación que me da teniendo a José aquí delante es que este hombre me está diciendo la verdad. Ya podréis pensar si lo que vivió fue real en sí o real para él, pero que fue real para él no me cabe la más mínima duda.
Y no me molesta que alguien piense lo contrario, porque yo hubiera pensado lo contrario hace 4 años.
Claro.
Hubiera pensado, pobrecillo.
Claro.
encima que se desmayó, encima que pasó todo eso, pues pobrecillo y tal, pero ¿para qué le va a llevar la contraria? Pero bueno, lo que decimos.
Mira, cuando acabamos este podcast, sí, siempre hago 2 preguntas. Una de ellas es cómo esperas la certeza de la muerte. No te la puedo hacer porque creo que me la has ido contando todo el programa.
Bueno, creo que sí. Creo que
sí
te puedo añadir algo. Sí, mira, y algo que es importante. Además, me la esperaba esta respuesta, esta pregunta, porque es que lo haces,
sí, sí.
La he visto en otras. Mira, vamos a ver, hablamos de cuando tú dices que esperas de la certeza de la muerte,
sí,
hay que decir de la muerte física.
Claro.
Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, decirte, pues mira, sobre eso sí que tengo algo que decir, y es que hoy día los cuidados paliativos, cuando están bien hechos y la ciencia actual lo permiten que las personas no sufran en ese momento. El dolor es inútil para el moribundo, es decir, no aporta nada, no te salva de nada. Te salva cuando tocas una estufa caliente, ¿no? Y evita que te quema la mano. Ahí el dolor tiene una utilidad, pero en una persona que está muriendo, por ejemplo, de un proceso canceroso, pues ese dolor aporta un sufrimiento extra que es inútil. Y eso los paliativos hoy día son capaces de solucionarlo. Y el mensaje de esperanza es dolor inútil, cero. Paliativos, todo lo que haga falta. Y hay que ir con esa confianza, ¿no? La ciencia también demuestra que el proceso del moribundo es un proceso que tiene una sabiduría interna.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumerizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!